Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al martes 3 de octubre de este año 2023. En estos minutos vamos a conocer la denuncia que ha hecho la doctora Nelva Ismaray Ortega ante la situación de no conocer la realidad de su esposo, el preso político y de conciencia José Daniel Ferrer. Tendremos además el testimonio que nos llegan desde la isla con respecto a la segunda jornada del juicio contra la presa política Daily Batista Pérez. Tomás Cardoso más adelante estará contándonos lo que tiene preparado hoy en Cuba al Día, y claro que tendremos más informaciones. Aquí sigue con usted el equipo, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
La doctora Nelva Ismaray Ortega volvió ayer a solicitar a las autoridades que acrediten que su esposo José Daniel Ferrer está vivo o si su vida corre peligro en la prisión de máxima severidad Mar Verde, que está ubicada en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje la denuncia de la esposa del líder opositor enviada a Radio Martí.
Por quinta ocasión, Nelva Ismaray Ortega pidió fe de vida del preso político José Daniel Ferrer sin obtener respuesta de las autoridades competentes, que no solo no han respondido su demanda, sino que le han negado sistemáticamente los encuentros familiares y conyugales reglamentarios, así como las llamadas telefónicas.
Violan sus derechos constantemente, comenzando por el de privarle de su libertad, teniéndolo en una celda de castigo, bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, aislado de la comunidad penal y nuevamente de su familia.
El líder opositor, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, rechaza usar el uniforme de los reos comunes, razón por la que los jefes del establecimiento penitenciario lo mantienen en una celda de confinamiento.
Como las veces anteriores, ante la visita reglamentaria, me trasladé temprano el pasado viernes para la prisión con el propósito de al menos verle, pero por séptima vez nos negaron ese derecho.
Lamentó Ortega que tiene que desplazarse a más de 20 kilómetros de su lugar de residencia en una provincia donde el transporte público escasea.
Pero después del 4 de julio no ha existido contacto directo con él, ya sea físico ni telefónico, por lo que si el miércoles, de no darse al menos una llamada telefónica, se cumplirán 3 meses de desaparición forzada a mi esposo, y el día 9 de octubre, de ser negada la visita familiar, se cumplirán 7 meses consecutivos violando este derecho reglamentario.
Durante una visita familiar en junio, Ferrer relató a su esposa que un agente de la policía política le señaló que las vicisitudes que está pasando son evitables si acepta salir del país. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Y la segunda jornada del juicio contra la presa política Daily Batista Pérez y otros 9 acusados está prevista para hoy en el Tribunal Municipal Popular de San José de las Lajas, en Mayabeque. Sayli Núñez Pérez, la hermana de la imputada y quien estuvo presente en la vista judicial, dijo a Martín Noticias que en la audiencia de ayer hubo irregularidades por parte de los testigos de la Fiscalía.
El juicio se podía entrar 2 familiares por acusado, ¿ves? Porque esta vez fue en una sala un poco más pequeña y tal, pero entramos, nada. Vi esto como un 11 de julio más, 2.0, yo le llamo así, total indignación, las mentiras a flor de piel, policías que no saben ni tan siquiera responder a veces a preguntas tan sencillas como qué es una densidad poblacional y cosas como esas. Es absurdo, policías que fueron con el nombre en la mano apuntado, porque ni eso, a la hora de reconocer, bueno, ya le digo, y entonces, ¿cómo es posible que en el actuar de ellos detuvieron personas? ¿Mediante qué se basaron? Nada, esto fue volver a darle un escarmiento al pueblo y seguir apresando personas inocentes y seguir queriendo tapar el sol con un dedo. Nada, abusivo, criminal. Hoy toca las conclusiones. Me imagino que hoy no den la sentencia. Lo de mi hermana son 4 años ya. Ojalá y salga lo mejor posible, porque esto es un abuso más y un ensañamiento hacia nosotros.
Daily Batista Pérez, de 19 años de edad, enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad por cargos de desorden público, atentado y daños por su participación en las protestas del 10 de octubre de 2022 en el poblado de Güines por los extensos apagones.
Y Cuba padece desde hace meses una fuerte crisis energética reconocida por el propio oficialismo. Alejandro Barcano recogió la opinión de Orlando Gutiérrez Boronat de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
La crisis se profundiza con el paso de los días y una de las caras más visibles es el Sistema Eléctrico Nacional, que está al borde del colapso total, según información aportada por directivos oficialistas de la Unión Eléctrica y el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, que se ve obligada a anunciar apagones más largos en toda la isla.
Esta crisis de energía que tiene el régimen comunista de Cuba es una muestra de que el régimen ya no le quedan aliados seguros. ¿Por qué Rusia está permitiendo esta crisis de electricidad? ¿Por qué China la está permitiendo? ¿Qué pasó con las plantas eléctricas que le envió Turquía a este régimen y que Turquía retiró? La respuesta es que el régimen no paga. El régimen recibe préstamos y no paga ningún préstamo. Y ni los rusos, ni los chinos, ni los turcos en el siglo XXI están dispuestos a regalar lo que es vital para la supervivencia de una nación.
Expertos advierten que esta situación se mantendrá durante los próximos días y el panorama se agrava aún más con las restricciones en la generación térmica, que se encuentra operando a una capacidad reducida. La nación enfrenta un desafío energético sin precedentes y son pocas las esperanzas de que el régimen haga algo.
La crisis de energía significa dos cosas: la ineficiencia interna del régimen y que internacionalmente cada vez está más solo.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
12:37, vamos a conocer rápidamente lo que nos tiene preparado para Cuba al Día hoy. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, seguimos dando el recorrido hoy por la situación energética. Hoy se acerca también a una cifra bastante alta en cuanto a la falta de generación, pudiera acercarse al 30%, y esto sigue pues afectando a los cubanos. Tenemos también varias denuncias importantes de la prisión Nieves Morejón, específicamente ahí en Santo Espíritu, la prisión provincial, presos comunes que han sido castigados por denunciar las precarias condiciones que enfrenta. Hay un brote ya rico, falta de alimentos, y tenemos voces, audios de algunos de estos presos a través de un miembro de la sociedad civil. Una importante organización opositora ha terminado su reporte mensual de derechos humanos y se sigue deteriorando esta cuestión. Son algunos de los temas que tenemos, y por supuesto el seguimiento también a la falta de medicamentos. Hay pues informaciones de que galenos en el hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo han elevado una carta a las autoridades alertando sobre la falta de recursos que ellos tienen para poder brindar una buena atención en los centros hospitalarios de la isla.
Interesante.
Todo lo que tenemos en la tarde.
Pues estaremos pendientes, como siempre. Usted no se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Y 12:39 del mediodía y continuamos ahora con más noticias. Estados Unidos continúa tomando diversas medidas para prevenir la inmigración ilegal a su territorio. Ricardo Quintana tiene este informe.
Como funcionaria encargada de hacer cumplir la ley de migración,
la jefa de la patrulla fronteriza en el sector de Río Grande dijo que más del 82% de la fuerza laboral de ese ente gubernamental está trabajando en las operaciones en la frontera.
Ya este año fiscal ya hemos hecho más de 41 mil rescates de migrantes que han entrado por unas zonas de alto riesgo a lo largo de esta frontera suroeste. y pues trágicamente también hemos tenido más de 680 personas que han fallecido por lo mismo, porque no estaban preparadas para cruzar por zonas de alto riesgo.
Hemos fortalecido las consecuencias para las personas que cruzan de manera ilegal y estamos repatriando un número récord de personas desde el 12 de mayo a sus países y a México.
Esto también afecta a los cubanos.
Todavía seguimos operando vuelos de repatriación a Cuba y a países por todo el hemisferio, a Ecuador, a Colombia, a todos los países en el hemisferio donde estamos operando vuelos.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
La nueva directora de la Organización Internacional para las Migraciones, Amy Popp, dijo ayer que los países receptores deberían reconocer que los migrantes han ayudado a que sus economías prosperen. En declaraciones a la prensa en Ginebra, Popp explicó que los migrantes son personas y se debe reconocer el valor de su vida y su dignidad. Popp, la primera mujer en dirigir esa agencia de la ONU, dijo que será difícil reducir el número récord de personas que están migrando debido a las crisis y los conflictos que hay en el mundo.
En Venezuela, 7 militares han quedado en libertad tras 5 años de prisión y torturas. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
5 años de prisión y torturas físicas y psicológicas de 7 militares presos políticos del régimen de Nicolás Maduro llegaron a su fin. Los oficiales Carlos Gustavo, Max Otay, Gustavo Carrero y Antonio Escola, así como Juan Pablo Saavedra Mejías, fueron llevados a juicio el viernes en la tarde y condenados por el tribunal al tiempo que tenían privados de libertad, según explicó a Martín Noticias Gustavo Limongi, abogado del coronel Saavedra Mejías.
Ante la lectura de cargos, específicamente varios oficiales, entre ellos el coronel Juan Pablo Saavedra Mejía, que es mi representado, decidió acogerse a la alternativa de prosecución procesal de la admisión de hecho. El tribunal les impuso como pena 5 años, 4 meses. La pena estaba cumplida por el tiempo que había transcurrido y en consecuencia salieron libres.
Fueron apresados porque según el régimen intentaron boicotear las elecciones de 2018 en las que Maduro se reeligió en la presidencia. Kelvin Zambrano, abogado de los otros 6 oficiales, explicó a Martín Noticias que fueron dejados en libertad porque el tiempo de condena lo cumplieron sin haber sido juzgados y con medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el régimen no cumplió.
La basamos sobre el deterioro de salud en el que se encontraban y el estado de inestabilidad psicológica que estaban padeciendo como consecuencia de las torturas a las que fueron sometidos.
Zambrano explicó que los oficiales tienen ahora por delante enfrentar las consecuencias del deterioro físico y mental.
Algunos de ellos tienen que ser sometidos a operaciones por alguna lesión en algunas partes del cuerpo y que como no tenían la atención médica adecuada, frecuente y constante, eso provocaba que su estado de salud se fuese deteriorando.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Argentina, los 5 candidatos a la presidencia del país mantienen diferentes propuestas para recuperar el sistema económico de la nación. Juan Ignacio González Prieto tiene el informe.
El diplomático y embajador argentino en Suiza, Gustavo Martínez Pandiani, señaló que la postura de la oposición, como la de Patricia Bullrich, puede generar serios problemas, porque pasar la motosierra a la política exterior es perjudicar seriamente al país, a las empresas y a los puestos de trabajo.
Dice, no vamos a aceptar la invitación para que Argentina ingrese a los BRICS, es decir, China, la India y Brasil, los 3 principales destinos de exportación de la Argentina. Esto quiere decir que por un capricho ideológico no vamos a ingresar a un grupo de países que representan el 40% de la población mundial, el 30% del PBI mundial, el 20% de todo el comercio del mundo.
En tanto, el sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Luis Alberto Quevedo, destacó que hubo un aspecto muy polémico, remarcado por el favorito de las encuestas y ganador de las elecciones internas, el economista Javier Milei, líder de los libertarios, donde puso en duda la lucha por los derechos humanos.
Yo creo que la de Milei es la teoría de la dictadura, que es, fue una guerra, que es tienen que juzgarse a los terroristas. Es decir, todo el léxico que incluso usó él no es la teoría de los 2 demonios, es una reivindicación del terrorismo de Estado.
En tanto, la consultora política Julieta Weinhold hizo referencia a la templanza que tuvo el actual ministro de Economía y candidato del oficialismo Sergio Massa.
Fue solvente, tuvo un discurso que mostró que estaba en control de la situación, que Tal vez puede trabajar de cara al próximo debate un poco más el discurso pedagógico.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
La Organización Mundial de la Salud aprobó una segunda vacuna antimalaria para los niños. La agencia francesa de prensa reporta.
La Organización Mundial de la Salud aprobó el lunes el uso en niños de una segunda vacuna contra la malaria, denominada R21 Matrix M. Como investigador de la malaria, solía soñar con el día en que tuviéramos una vacuna segura y eficaz contra la enfermedad. Ahora tenemos dos. En 2021, otra vacuna, RTS-S, producida por el gigante farmacéutico británico GSK, se convirtió en la primera vacuna recomendada por la organización para prevenir la malaria en niños en zonas donde la transmisión es moderada o alta. Ahora expertos de la OMS están evaluando las modalidades de fabricación y otros aspectos reglamentarios de la nueva vacuna. Cuando se obtengan todos los permisos, la Agencia para la Infancia de la ONU, UNICEF, y la Alianza para las Vacunas podrán administrar la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y fabricada por el Serum Institute of India. Su uso ya está autorizado en Ghana, Nigeria y Burkina Faso.
12:46, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Nandit, las muertes de 12 bebés en un día en un hospital de un estado indio provocaron una fuerte polémica con políticos de la oposición, acusando al gobierno regional y a las autoridades hospitalarias de negligencia.
Bruselas, la Unión Europea anuncia planes para proteger mejor sus tecnologías de vanguardia del espionaje extranjero que podría amenazar su economía y seguridad, tras repetidas advertencias de que el bloque necesita eliminar riesgos en sus relaciones con China.
Madrid, el presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, anticipa una negociación nada fácil con otros partidos políticos después de que este martes fuera designado para buscar apoyos en una votación parlamentaria para un nuevo mandato.
Islamabad, el gobierno de Pakistán anuncia una importante ofensiva contra los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país, diciendo que los expulsaría a partir del próximo mes y generando alarma entre los extranjeros indocumentados, entre los que se calcula que hay 1,7 millones de afganos.
Harare, el principal partido de oposición de Zimbabue, boicoteó hoy el discurso sobre el estado de la nación del presidente tras su disputada reelección en agosto, revelando crecientes grietas políticas en la nación del sur de África.
Hablemos de ciencia, pues una araña venenosa ha sido encontrada en Brasil y además es considerada aliada contra la disfunción eréctil. La agencia AFP tiene este informe.
A primera vista, la araña bananera no parece ser la mejor amiga del hombre, pero su veneno, potencialmente letal, puede ser la clave para un tratamiento contra la disfunción eréctil. Hace 30 años, un investigador brasileño descubrió que en hombres, la picadura de este arácnido solía causar también priapismo, una erección dolorosa y prolongada. A partir de ese hallazgo, científicos de la ciudad de Belo Horizonte han desarrollado un gel contra la disfunción eréctil. Según los investigadores, puede hacer efecto en pocos minutos.
Quería resaltar que más una ventaja.
Una ventaja de nuestro candidato a fármaco es que no es una pastilla. Se aplica localmente en forma de gel. Esto es muy ventajoso porque tiene muchos menos efectos secundarios que cualquier otro fármaco, porque se aplica localmente como crema. Así que eso es lo que lo diferencia de los demás fármacos que existen para la disfunción eréctil.
La investigadora destaca que el hallazgo puede ir más allá de una solución para la disfunción eréctil.
Una gran importancia de este trabajo es que será útil, por ejemplo, para los hombres prostatectomizados. Hay mucha resistencia entre los hombres a someterse a una operación radical de próstata, por ejemplo, en caso de cáncer, porque esto provoca disfunción eréctil. Y en este caso, como los péptidos están activos en hombres a quienes se les extirpó la próstata, puede incrementar el tratamiento precoz del cáncer.
La patente de la molécula sintética ya fue adquirida por la empresa farmacéutica brasileña Bioseus. En breve comenzará la segunda de las tres fases de pruebas necesarias para que las autoridades sanitarias aprueben la pomada y pueda ser comercializada.
Pepe, 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 Pepe,
el Pepe.
Ya la tarde indica que Pepe Lacayo está con nosotros. ¿Todo listo, Pepe?
Hoy va a ser el día más espectacular de todo este año hasta ahora. Ajá. En los deportes de Radio Martí. Y mi gente en Cuba no sabe exactamente cómo va a ser para estar al tanto de no solamente cuatro juegos de playoff en el béisbol de las grandes ligas, sino que de juegos de la Champions League y el Real Madrid.
Sí, señor.
Todo eso al mismo tiempo. No es que uno comenzó ya hace 4 horas y va a terminar. No, 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 no. A las 3 de la tarde, al mismo tiempo, van a haber 4 cubanos jugando en el mismo partido de playoff, los Texas Rangers, con Aroldis Chapman y Adolis García, contra los Tampa Bay Rays, con Yandy y Randy. Yandy Díaz, Randy Arozarena. Y al mismo tiempo, el Real Madrid jugando en el Diego Armando Maradona en Italia contra el campeón italiano, el Nápoles. ¿Qué te parece?
No. Emociones de deporte. Emociones deportivas.
Y espérate, esta noche, por Radio Martí, en vivo y en directo a las 8 p.m., Jorge Soler, Juli Gurriel, en vivo y en directo contra Nicolás Castellanos en Filadelfia, los Marlins tratando de ganar otra serie de playoff. Es el equipo del béisbol de las mayores con el mejor récord en la postemporada. 7 series ganadas, solo 1 perdida. ¿Ok? Ni los Yankees tienen algo parecido.
Te van a tocar
la campana. La campana viene.
Bueno, hay 12 peloteros nacidos en Cuba en esta postemporada. Hay otros cuantos cubanos nacidos en el extranjero. Por ejemplo, Julito Martínez, nuestro amigo y jonronero de los Dodgers, está en los playoffs. Nicolás Castellanos, nacido en Hialeah, con los Phillies de Filadelfia. Uh-huh. Así que entre una cosa y otra, 15 peloteros de sangre cubana. Y hoy van a jugar 7 de ellos, justamente hoy. También está Lourdes Gurriel Jr. esta tarde. Bueno, esta noche a las 7 p.m., representando a los Diamondbacks de Arizona contra los Cerveceros de Milwaukee. Uh-huh. Así que no se puede quejar mi gente en Cuba. Literalmente van a estar pegados al radio desde ahora hasta la medianoche, escuchando los boletines y escuchando los partidos. Y también están al tanto, por ejemplo, Ado y Graciela en Camagüey tienen un radio de onda corta que se llama Real Madrid.
No me digas. Sí.
Y me mandaron la foto y todo. Entonces ellos dicen, es que solo tenemos un radio, no sé qué vamos a hacer porque nosotros queremos estar pendientes de todo lo que está pasando en Europa.
Los campeones,
entonces, sí. Y todo lo que está pasando también en Radio Martí. Menos mal que el partido esta noche va a ser a las 8 p.m. Y los Orioles de Baltimore con los cubanos Sionel Pérez y Jenier Cano están esperando de brazos cruzados para ver quién avanza a la segunda ronda de los playoffs. Los Astros de Houston también tienen 2 cubanos, y por supuesto, José Abreu, que ha tenido una mala temporada, tratando de compensar con un buen playoff, uh-huh. Y Jordan Álvarez, el actual campeón mundial de los Astros, busca su segundo anillo. ¿Quién tiene 2 anillos de serie mundial? Jorge Soler y Juli Gurriel, ambos de los Marlins, tienen 2 anillos de serie mundial, están buscando el tercero.
Bueno.
¿Tú te imaginas eso?
Bueno,
y hay un campeón de bateo.
Entonces,
de Champions
League. Espíritu va a tener un tercer anillo probablemente, ¿ves?
Así es. El actual campeón de bateo de la Liga Americana es un cubano. Es la tercera vez que esto ocurre en la historia. Se trata de Yandy Díaz. Terminó bateando 330. Tony Oliva, del Salón de la Fama, el pinareño con 3 Champion Bats en el 64, 65 y 71, y Juli Gurriel en el 2021 con los Astros de Houston. Así que ya son 3 cubanos que han ganado el trofeo de máximo bateador en la Liga Americana. Y también mañana, porque queremos adelantarnos un poquito, también a las 8 p.m., el segundo partido de la serie entre los Marlins y Filadelfia, porque es doble eliminación. Hay que perder 2 veces.
Oh, yeah.
Y de ser necesario, el jueves, otra vez a las 8 p.m., el tercer partido de esa serie. ¿Qué te parece?
Esperaremos. Interesante.
No, increíble. Les tenemos varias sorpresas a la gente en Cuba. Esto es solamente la primera ronda de los playoffs. Uh-huh. La próxima semana, cuando arranque la segunda ronda, vamos a tener varios partidos muy interesantes también. Mr. Jacomino, te vas a convertir en un fan de la pelota. Bueno, hablando de Leo Messi. Leo Messi no practicó con el equipo anoche. No entrenó. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que si no entrena esta noche con el club, no va a jugar mañana
en
Chicago.
Estaba en una gala con niños, ¿no? Estuve en una gala con niños anoche también. Sí lo vi, esta mañana.
Sí, correcto. Pero esto es en serio, ya la fanaticada aquí en Miami se está preguntando, bueno, ¿qué pasó con
Messi?
Con Messi manía, ¿no? Ahora es Messi dependencia. Si no está Messi, no ganamos. Entonces, esta noche, yo no sé si él está con el club ahora porque es secreto de Estado. Ah, esa es otra cosa. La lesión de Leo Messi, aparentemente, según la prensa argentina, le practicaron una imagen de resonancia magnética. Es un poquito más seria
de lo que se piensa.
De lo que la gente nos está explicando aquí, nos vamos a dar cuenta muy pronto, porque si no juega esta noche, ya serían 5 semanas uh-huh. y media que Leo Messi está fuera de acción.
¿Saldrá el director al dar algún pero tipo entonces, de
eso
información?
Eso no es fatiga muscular, entonces.
No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Dicen que hay un desgarre ahí bastante feo de 2 milímetros, me dijo ayer Daguito Valdés, que tiene muy buenas fuentes en esto. Estuve hablando al aire en vivo justamente sobre este problema y dice que la MLS no ha querido en realidad decir lo que está pasando con Leo Messi, que ellos han sabido desde hace un mes que no iba a jugar en todo el mes entero. Y que por eso que el Tata Martino dijo, no, de repente mañana se siente mejor y puede jugar el sábado, pero no, que ya todo el mundo sabía que no iba a jugar. Vamos a ver qué pasa si no juega mañana y si no juega el sábado, el Inter Miami va a tener que clasificar a los playoffs. Sí, Messi. Me tocaron la campana. ¿Será porque los Yankees no están en la postemporada? Hasta aquí los deportes. Bye, bye.
Nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Museo Smithsonian del Latino Estadounidense invitó al Festival de Herencia Hispana en el Parque Glen Echo de Maryland, cerca de Washington. El festival incluye clases de yoga, clases de tango con la organización Tango Brillante, carruseles para toda la familia, presentaciones teatrales, un paseo por el acuario del parque y una exhibición de capoeira DC, un grupo que busca promover las artes marciales afro-brasileras en el área metropolitana de la capital, que incluye secciones de Maryland y Virginia. Estamos en el Festival de Arte en el Parque Glen Echo de Maryland, en las afueras de Washington, un evento patrocinado por el Museo Smithsonian del Latino Estadounidense. Varios grupos sin fines de lucro están asociados con este parque, especialmente con el festival al que asistimos hoy, como la organización Tango Brillante, la cual busca promover la cultura musical a través de la danza y que también está dedicada a compartir sus conocimientos gastronómicos. El Parque Glen Echo ofrece clases de cerámica, música, cristalería, fotografía, escultura, teatro infantil con marionetas durante casi todo el año. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Minutos, vamos a repasar nuestros titulares. Cónsul de Cuba en México confirma a Martín Noticias detalles sobre trágico accidente en el que murieron 10 migrantes cubanas.
Apagones, inflación y una canasta básica raquítica configuran el panorama sombrío de la isla.
Fiscalía pide 15 años de cárcel para joven que escribió carteles contra Díaz-Canel.
Esposa del preso político José Daniel Ferrer pide fe de vida tras negativa de visita familiar.
La ONU aprueba misión de seguridad ante el avance de las pandillas en Haití.
Y 3 científicos ganan el Premio Nobel de Física, entre ellos la quinta mujer en más de 100 años.
Usted no se lo pierda, a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo conocerá sobre el malestar social y la desilusión que crecen en medio de la crisis económica en Cuba, dicen analistas desde la isla. Venezuela aumentó sus exportaciones de petróleo y gasolina a Cuba en septiembre y continúan las protestas en Guatemala por la intervención de la Fiscalía en el proceso electoral. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Nos despedimos mañana. Regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción.